Saludos cordiales a todos los que os reunís con nosotros en esta cita semanal del FACMAC Chat, las charlas semanales que tenemos en FACMAC en formato audio. Hoy tenemos una ocasión especial. Nos visita Manel Ribés, es un colaborador de FACMAC desde hace muchos años, pero es que además es maestro en un colegio público desde hace 27 años y es un Apple Professional Learning Specialist, nada menos, es un especialista profesional en aprendizaje certificado por Apple, y además podéis ver cursos que él ha dado en LinkedIn. O sea, es una persona con una trayectoria contrastada y por lo menos lo que os puedo garantizar es que sabe de lo que habla y además habla de lo que sabe, que muchas veces no coinciden, ¿no? Saludos, Manel, ¿qué tal estás?
Buenas tardes de Vigo, que aquí llueve mucho, sé que en otros lados mucho menos. Qué suerte tenéis. Aquí estamos confinados, casi, aunque estemos trabajando en el cole, por suerte, que siga así para que la gente pueda ir a trabajar, que es muy necesario.
Manel, querría empezar esta charla con una pregunta que muchas veces en estos tiempos de prisas y de tecnologías y de inmediatez, a lo mejor se da por hecho, pero ya que tengo la oportunidad de hablar con una persona que lleva tanto tiempo dejándose la piel por intentar transmitir un poco de lo que deben aprender los alumnos, quería preguntarte por la vocación del maestro, la vocación del maestro. Una cosa que en el siglo pasado parecía muy, muy obvio, era maestro aquel que quería dedicarse a enseñar, pero hoy en día yo no sé si por la titulitis o por diversas razones sociales y económicas este concepto se ha ido devaluando. Y hoy en día, maestro no es alguien que tenga muy buen fondo en la sociedad. ¿Qué te llevó a ti a querer ser maestro?
Mira, yo te cuento dos cosas. Yo soy muy amigo de utilizar una frase de algún cómico. Yo no tengo mucho de gracioso, intento ser, pero no llego a ser gracioso. Entonces hay una de José Mota que me gusta mucho, que es las gallinas que entran por las que salen. Uh-huh. Y la cantidad de profes buenos que llegan es idéntica, más o menos, que la cantidad de profes buenos que había antes. Lo que pasa es que en la cantidad de maestros que somos un montonazo, y profesorado de secundaria, pasa algo muy curioso, y es que es una profesión que tiene unas condiciones laborales que ya querrían para sí el 99,9% de los profesionales. Entonces, entran a valorarse muchas cosas aparte de la vocación. Entra que el sueldo, las vacaciones, que no tienes que andar al frío, que, cosas que a lo mejor otros lados, oye, es lo que hay y te lo comes. Uh-huh. Y siendo maestro entra muchas cosas a valorar. Y entonces la vocación es como una más. En vez de ser la primaria, la que te lleva, uh-huh, es una circunstancia más. Y en algunas etapas, por ejemplo en secundaria, pesa muchísimo menos. Hay mucho matemático, mucho lingüístico, mucho historiador que se mete a dar docencia porque no encuentra de lo suyo y, oye, hay que currar, hay que ganarse la vida. Entonces, la preparación para ser docente, la pedagogía, la psicología, la metodología, es muy básica. Incluso es básica para los que quieren ser maestro. Yo tuve una formación inicial nefasta, horrible, de lo que no aprendí nada, por no decir cero. Uh-huh. Y descubrí que me gustaba a medida que fui teniendo contacto con los niños. Curioso. O sea, descubrí que me gustaba porque fuera de lo que es el tiempo de trabajar o de estudiar, yo conectado con los niños, yo me lo pasaba pipa. Decía, ¡buah, a mí esto me gusta un montón! Disfruto con ellos, me gusta explicarles cosas, que me cuenten cosas. Y dices, ¡ostras, esto no se valora! Esta parte de conexión con la gente no se valora cuando quieres ser docente. Y eso incluso está estudiado a nivel neurocientífico, marca la diferencia. La conexión de un profe con el alumnado es vital. Marca la diferencia en lo que puedes aprender a enseñar. Y la motivación es, bueno, esencial, no. Es necesaria, debería ser punto uno de cuando vas a trabajar. ¿Tú tienes vocación por esto? No. Pues dedícate a otra cosa. Pero esto necesita mucha gente vocacional porque puedes dedicarte haciendo lo mínimo o puedes dedicarle muchas horas, y yo le dedico muchísimas horas. Y lo paso pipa, ¿eh? Me lo paso genial. E intento que mi alumnado se lo pase genial.
Después de 27 años aún no te has cansado de dar.
No, y de hecho empieza el curso y estoy nerviosillo. Y bueno, yo en verano trabajo muchas semanas, de hecho, al final solo tendré solo 15 días de vacaciones, pero llega el, digo, ostras, que no me da, llega el septiembre, me cago en la tos, y los nanos, pues tengo la suerte de tener muy buena conexión con las familias y con los nanos. Entonces seguimos conectados por mensajes. Y Manel, nos vemos, vas a venir a la playa. Nos vemos, sí, nos vemos ahí. Entonces ya tenemos ganas de que empiece el curso y a currar, que nos gusta currar a ellos y a mí.
De todas formas, una de las cosas que yo creo que sí que ha cambiado y que probablemente es lo que provoca estos desajustes entre lo que es ser profesor y lo que es dar clase, que son cosas distintas, o lo que es ser maestro y lo que es dar clase, que son cosas distintas, es que, aunque en muchas áreas, especialmente las de ciencias, la actualización de conocimientos sigue siendo muy importante, pero lo que sí que ha cambiado para todos, da igual la materia que impartas, es la manera que hay que presentar esa materia a los espectadores, al público que acude a tu clase, ¿no? Ya una de las cosas que siempre decíamos ya desde los tiempos del proyecto Grimm es que no se puede seguir enseñando como se enseñaba en 1950 o en 1800 o en 1700, no puedes seguir trayendo a los niños a sentarse en un pupitre y que escriban lo que tú pones en la pizarra, que lo memoricen y luego te lo regurgiten, porque los niños tienen otra manera de aprender ahora mismo.
Ya no es que los niños tengan otra manera, es que la sociedad es diferente. O sea, la sociedad en la que estamos tiene una diferencia tan grande con respecto a la sociedad de hace 30 años, es brutal. O sea, tú ponte hace 30 años. Lo que era la paquetería, lo que era la publicidad, lo que era la emisión de contenidos en la televisión, lo que era la medicina. Sin embargo, hoy en día mucha, mucha gente, muchos docentes y sobre todo muchos políticos educativos piensan que llegas a clase, estás en una mesa individual y tienes que estar mirando al encerado que te va a explicar un profesor hoy. Eso pasa hoy. Uh-huh. Y no tiene nada que ver. O sea, enseñar y aprender no tiene nada que ver con eso. No significa que un día el profe te dé una clase magistral y dices, ¡buah, qué pasada! Hoy el profe se ha salido. Eso no tiene nada que ver con que sea la dinámica diaria. Uh-huh. Y por desgracia es así, sigue siendo así. Y el mundo ha cambiado completamente. Lo que pasa es que a la escuela le cuesta mucho estas otras formas. Introducir cambios en la escuela es muy complicado, tremendamente complicado. Tiene resistencias por todos lados, empezando por los políticos, por la administración. Son los primeros que no me toques nada. Pero eso choca frontalmente con todo lo que aprendemos desde la neurociencia de qué es bueno para aprender. Estar sentado, mirando para adelante, callado, eso es contra natura. Y ahora se sabe científicamente que es contra natura. Sí que es cierto que hay momentos que necesitas silencio porque el cerebro necesita estar calmado para muchas acciones, pero luego educar es social. Tienes que discutir, tienes que llegar a acuerdos, tienes que tener roles de trabajo. Algo que un adulto en una empresa lo hace todos los días. Y sin embargo no les enseñamos a hacer eso desde pequeños. Crear productos digitales, utilizar la tecnología de buena manera. No cualquier tecnología, sino buena manera, de buenas maneras y haciendo buenos productos finales. Sí,
perdona, que se me amontonan ya las preguntas. Yo te tengo que preguntar, porque es enlazando con lo que empezábamos al principio, hablando de la vocación, te tengo que preguntar, porque es un tema que sale recurrentemente, en esta resistencia a la adopción por parte del profesorado de las nuevas tecnologías, ¿influye en algo el funcionariado, el que una persona haya conseguido una plaza que tiene de por vida y ya da igual lo que enseñe, la plaza es suya, lo que enseñe, lo bien, lo mal, lo regular?
No tiene tanto que ver con que seas funcionario o no, como con tu concepto de qué es dar clase. Me he encontrado, mira, te lo cuento con otra experiencia. Hace años me había ido a trabajar y a vivir a Murcia y me llamaron aquí en Galicia para dar una formación en un centro de formación. Así que yo me corrí otros 1,000 kilómetros para dar la formación y una de las personas que tenía de asistentes a mi curso era una señora que le faltaban 6 meses para jubilarse. Uh-huh. Y estaba un curso de formación de tecnología educativa y era como, señora, si usted está a punto de jubilarse, y era una persona con una pasión espectacular para poder aprender. No es tanto el funcionariado como el concepto. Me he encontrado gente en colegios concertados con muchas ganas y gente en colegios públicos con muchísimas ganas. Es más el concepto de, bueno, ¿qué quiero hacer yo con esta tecnología? Pues enseñar. Pues entonces yo creo contenidos, yo emito. ¿Y qué hace el alumnado? Está callado, quieto y recibe. Y ese es el problema, no es tanto de dónde viene. Y luego tienes otra cuestión que es, bueno, no puedo crecer. O sea, lo que pasa mucho en la escuela pública es, tú no puedes crecer. No puedes crecer porque lo único que puedes hacer es o director o inspección o estás dentro del aparato burocrático. Pero no puedes crecer como docente. Estás muy capaz, tienes un techo de cristal en el que no puedes crecer. Y hay gente que necesita crecer, que necesita generar un ecosistema a su alrededor, en su cole. Y eso en la escuela pública cada vez lo están poniendo más difícil.
Ya. Otra, ya que hablamos de la escuela pública, otro de los temas que son casi palos en las ruedas para el progreso, para la adaptación del currículo a la educación del siglo XXI, son las propias administraciones y su defensa de sus sistemas propios, diferentes, especializados, etcétera, ¿no? ¿Eso cómo lo vivís desde la primera línea de batalla?
Hace muchos años, ¿tú te acuerdas de los netbooks estos pequeñitos de 7 pulgadas? Que llegó un momento que habían invadido todas las estanterías de los hipermercados que vendían ordenadores, eran los minis ultra mini portátiles. Sí. Que desde el Ministerio de Educación se había hecho un programa que se llamaba Escuela 2.0, que fue un desastre, se gastó un pastizal enorme y luego cada autonomía había gastado su dineral, y eso no sirve para nada porque nadie hace una auditoría educativa económica. Sí, porque yo he trabajado ahí y no, nadie se lleva un duro de ahí, o sea que eso estoy completamente seguro, pero educativamente es un auténtico desastre. Y sin embargo, es la única forma que entiende la administración de hacer las cosas, es yo hago un pliego de condiciones, yo pongo mis condiciones y mando yo. Y eso, llevamos no sé cuántos planes y todos un auténtico desastre. Ellos dirán que no, nunca encontrarás a alguien que te diga, esto ha fallado por aquí, esto no, todo es fantástico, todo es perfecto, no toques nada. Es un auténtico desastre. Y llevamos no sé cuántos y estamos exactamente en el mismo punto. De hecho, se sigue hablando de la introducción de las nuevas tecnologías. De la introducción. Yeah. Siglo XXI. Yeah. Deja de introducir y úsalas.
Yeah. Claro, uno tiene que preguntar, ¿pero tiene arreglo? ¿Se podría arreglar? ¿Cómo tendrían que hacerlo para que esto cambiara de una vez por todas y dejáramos de estar en la introducción y pasáramos a la siguiente fase, no solo al primer capítulo?
Básicamente empezar a creer un poquito en el docente. En el docente, de hecho, el sistema educativo español tiene un sistema de inspección, tiene un sistema muy burocratizado, muy jerárquico, y tú solo puedes hacer lo que el de arriba te deja hacer. Si creyésemos un poquito más en el docente, sobre todo en esos docentes mentores, esos docentes que sería en el nivel de consumo serían los prosumers, esas personas que van un poco por delante, si creyésemos un poquito más en ellos, le diéramos un poquito más de carta, esas personas crean auténticas experiencias de aprendizaje y arrastran colectivos. Estas son las personas que cambian el sistema, uh-huh, absolutamente. Y no se creen ellos. No hay manga ancha, no hay capacidad de maniobra. Y si crees en esos profesionales, acabamos pasando cositas muy bonitas. Porque un profesor que es motor acaba tirando de otros profes en el mismo centro, se acaba sumando porque hay mucho miedo. No es que haya reticencia al cambio, es que hay mucho miedo. Claro, es que si nadie te enseña cómo te tienes que tirar para hacer el tiro bofetón y medio, dice, mira, yo no me tiro, porque el planchazo va a ser bestial. Pero si le enseñas, dicen, pues esto mola, esto además ves las diferencias en el aula y se generan proyectos de centro. Y aunque en el papel dirá la gente, oye, pero es que aquí en la ley, en los papeles dice que hay proyectos de centro y que hay autonomía de centro. No es verdad. En la realidad no es verdad. No hay una autonomía de centro que tú digas, este cole va por esta línea, necesitamos esta financiación, nosotros creemos en esto, vamos a por esto. No, no es cierto. Y si lo hiciésemos, cambiaría muchas cosas. Pero muchas.
¿Y hay algún, esto ya te lo pregunto desde el desconocimiento, hay algún mecanismo o alguna web, algún foro donde los profesores que están creando ese contenido del siglo XXI, ese contenido que engancha a los niños, puedan contactar con otros profesores que están en esa misma línea, o al final todo se reduce a la investigación propia a encontrar y a ponerse en contacto libremente con otra persona y intercambiar. O sea, no hay nada que esté organizado para que sea fácil, porque también es absurdo que si en un colegio en Vigo han desarrollado una cosa que funciona fenomenal para enseñar, no sé, la hoja caduca en otoño, es absurdo que haya otro en Cáceres haciendo lo mismo para intentar...
No sé si es necesario tanto eso, porque yo creo más que cada centro educativo, cada grupo de docentes tiene unas sinergias en común y crean una línea de trabajo y crean unas experiencias propias que son ricas en el contexto en el que están. Y el de Badajoz pues tiene las suyas. Lo que sí que es necesario es contactar y conectar profesores para que te den ideas. Oye, ¿qué te parece? Yo he hecho así, prueba a ver con tus nanos si te funciona. Nosotros, la idea nuestra de trabajar, la mía, desde hace muchos años, es que los nanos sean productores de contenido. Y en esa generación de contenido se aprenden muchas cosas. Desde habilidades con las conocidas soft skills, o las habilidades de generar productos, de lenguaje audiovisual, de contenido, etc. Y todas esas cosas no hace falta que las repliquen tal cual en otro punto de España. Simplemente que sepan que se puede hacer y coger ideas. Y al final, ¿dónde lo hacemos? Pues en las redes sociales. Al final, Twitter es la red de los maestros y de los periodistas, como digo yo. Uh-huh. Y al final Twitter, pues algún grupo, ahora mucho Telegram, los grupos. Entonces te conectas. Ah, pues mira, esto tiene en el blog de su aula. Lo ves, dijo, ah, pues mira, esto lo puedo adaptar. Esta idea me lleva a otra idea. Que al final es lo básico. No es tanto... una base de datos donde tú coges cosas y las replicas tal cual, porque mi Usía, mi Noa, mi Sergio, mi Oscar los tengo yo, los conozco yo, y tú tienes los tuyos y no tienen por qué funcionar igual. Entonces cada uno es mucho más rico que cada uno haga cosas diferenciadoras y diferentes, y luego aprendemos. Pues oye, pues nosotros hacemos, fíjate, los míos llevan conmigo, este grupo lleva conmigo 5 años, los conozco desde segundo de primaria hasta ahora. La experiencia y tal, que es eso para mí y para ellos, es brutal. Entonces, con 7 añitos hacíamos las tablas de multiplicar en rap. Entonces cogían GarageBand, le ponían la banda sonora, luego hacían las rimas y hacían los raps de las tablas de multiplicar. Entonces hacían rap, los chavales hacían rap. Al final es la retaíla de toda la vida, pero traída al siglo XXI. Claro. Y que tengan que hacer su música. Entonces esas cosas no hace falta que hagan mi rap del número 3. Se trata de que se den cuenta de que, puedo utilizar música y que ellos generen su canción para los astros, los inventores, la tabla de multiplicar, etc. La idea es esa.
Hay tantas cosas que preguntar. ¿Se puede hacer nuevo temario implementado en las nuevas tecnologías completo, o al final hay trozos en los que, chicos, yo lo siento, pero en esto ya hay que ponerse y estudiar? Y o aprenderlo o ya está, yo qué sé. Si hay que coger la literatura española del siglo XVII, pues es la literatura.
No, yo creo que se puede hablar de todo. Lo que pasa es que, bueno, hay mucho purista que no me toques eso, que eso es sagrado, ¿no? Hay mucho de mi materia es la más importante del mundo y todo es esencial. Bueno, yo creo que todo es evaluable y todo es recalificable. Lo digo del siguiente ejemplo, que a mí me gusta más dando ejemplos que otra cosa. Mi mujer, que es médico de urgencias, un saludo para los médicos de urgencias que lo están pasando muy mal. Una de sus amigas es oftalmóloga, es especialista en ojo. Entonces, es muy buena en lo suyo, pero es tremendamente buena. Pues no le preguntes qué tiene que hacer si tiene un ataque al corazón, porque ya no se acuerda. Nada. Y es médico y ha pasado unas pruebas dificilísimas. Quiere decir... ¿Hay cosas que hay que aprender? Sí. ¿Hay que aprender tanto de memoria como que es un salto que es indudablemente necesario saltarlo? No. Puedes pasar sin la... No digo que pases sin la literatura del siglo XVII, pero a lo mejor la forma de dar esa literatura es lo que tiene que cambiar, no el hecho de que la des o no la des. Quizás tenemos un material de contenido muy extenso que hay que reducir, porque van ahogados, uh-huh. Otras partes del mundo tienen un contenido más básico, Estados Unidos tiene un contenido más básico y nos ganan por goleada en otras cosas, de goleada, y quizás lo que hay que hacer, pensar es, bueno, vale, tienen que ver las derivadas, pero a lo mejor tienen que ver menos cantidad de derivadas y ver cuándo se usan y cómo se usan y para qué se usan, porque seguro que te aseguro que mucha gente no sabe para qué se usa una derivada. Y las tienes que probar si quieres.
Ni siquiera llegar a las derivadas, con una raíz cuadrada La mayor parte de la gente no sabe para qué aprendí a hacer raíces cuadradas, incluido yo.
Claro, ¿para qué quieres la raíz cuadrada? ¿Para qué quieres saber qué es un cubo de un número? Y quizás damos demasiado contenido abstracto y muy poco tocando la realidad. De hecho, yo trabajo mucho con lo que se llama ABP, aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje basado en retos. Entonces lo tienes que conectar con la vida real, con el mundo. Y eso es lo que nos falta mucho, conectarlo con el mundo real. Uh-huh. Y ahí la tecnología puede ayudar mucho, 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 mucho. Lo que no significa tener 800 plataformas que te lo hagan todo automáticamente. Que ahora está muy de moda el Big Data, está muy de moda la inteligencia artificial, que pones a los nanos delante de la plataforma y ellos solos van. Eso no es educar. Eso como mucho es entrenar. Pero para educar falta un profe que tenga criterio, que genere, que diseñe experiencias de aprendizaje. Se llama ahora mucho el diseño de experiencias de aprendizaje. Y eso es social, eso es discutir, eso es llegar a acuerdos, eso es crear productos entre todos, con una dinámica que a mí me gusta mucho, que se llama de interdependencia. Pues lo típico, un canal de televisión. En un canal de televisión tienes el prota que está delante de la cámara, pero como tengo un cámara que es malo, por muy bueno que se sepa lo que tiene que decir, sale un truño. Y si el director es malo, lo mismo. Y el script también. Entonces todos tienen un rol diferente, pero entre todos hacen un producto único. Y eso es muy valioso. Tiene que cambiar muchas cosas. Tiene que cambiar muchas, muchas cosas. Y lo peor de la educación es que no puedes atacar por un lado solo. Es una rueda tan grande que tienes que atacar por muchos lados a la vez. Y eso nadie está poniendo realmente, hasta ahora no lo he visto nunca, nadie pone todas las cartas encima de la mesa y decir, hay que atacar por aquí, por aquí, por aquí, por aquí.
Un colegio, porque yo siempre oigo, cuando hablo con directores o directoras de colegios, siempre me dicen lo mismo, es que no hay presupuesto. Un colegio que sea consciente de que los niños están perdiendo el interés por ir al colegio, que diga, tenemos que hacer algo, ¿tienen herramientas para empezar una transición a una educación tecnológica, digital?
Lo primero que tienes que tener es ganas de meterte en ese berenjenal, porque sabes que vas a llevar tortas por todos lados. Y también hay que pensar que la gente dice, bueno, ¿y para qué me voy a meter si lo que voy a llevar son tortas? Uh-huh. Porque vas a llevarlas seguro. Luego, ¿tienen margen de maniobra? Escasísimo. Te lo voy a decir, ahí los papeles dicen mucho autonomía de centros, pero la financiación a los centros es bajísima. Todo lo que viene, mi cole tiene un presupuesto que no llega a los 7.000 euros. Con 7.000 euros mucho no puedes hacer. Es un presupuesto tremendamente bajo. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, la administración pone los libros de texto y dice, los libros de texto los pongo yo. Bueno, los pones tú. Los ponen los impuestos que pagamos todos, pero vale. Claro. Para ti la perra gorda, los pones tú. Vale, pero yo no trabajo con libros de texto. Entonces me das el dinero de esos libros de texto, porque mis familias no lo van a utilizar. Ah, no. Ese dinero me lo ahorro yo a la administración. Ya, pero si yo no utilizo el libro de textos, ¿qué quieres que haga? Ah, eso te buscas tú la vida. El cole no recibe más dinero. El cole tampoco puede decidir qué tecnología utilizar, porque todo eso son planes de la administración. Ya te digo, jerárquicamente viene de arriba y no tienes más maniobra. Se puede hacer muchas cosas. Si financiasen directamente a centros, seguramente alguno que otro pues metería la pata, habría problemas. Ya, bueno, pero es que nadie se acuerda de las patas que mete el ministerio o las autonomías, que se multiplique el dinero por 4 o 5 ceros más. De esas no hablamos. Yo creo que los coles tienen derecho a equivocarse. Porque cuando innovas, y tú lo sabes, cualquier empresa que innova, innovar significa ir bordeando el sistema y tener la posibilidad de salirte bien o mal. Porque si no estás innovando, si no hay riesgo, no hay innovación. Y eso a los coles no se le está permitiendo. Y cambiaría muchas cosas. Por eso los directores dicen, es que no puedo. Es que no puedo. Es que nosotros, por ejemplo, en mi centro, soy un poco como un mentor que intento cambiar cosas y las que la gente de mi cole ahora, fantástica, vamos ahí a tope, involucramos a las familias. Y cuando las familias ven, como en mi caso, que llevo 5 años con las mismas familias y están contentas y ven lo que hago y lo que hacen los nanos y van contigo a muerte, la verdad es que, eso, que no estoy más que agradecido con estas familias, y hay un boca oído tremendo. Entonces ahora estas familias dicen, ah, pues yo también quiero. Entonces sus cursos dicen, vale, pues al tajo. Entonces, las familias adquieren dispositivos con las que está cayendo, que tiene mucho mérito. Con las que está cayendo dicen, venga, va, yo me arriesgo. Y lo compran. Y dicen, va, pues queremos esta educación que estáis dando. Eso, ole, a las familias. Pero es la única forma. Dinero hay, pero fíjate, solo un número. En España se escolariza alrededor de 8 millones y algo de niños entre infantil, primaria y secundaria. El gasto medio, más o menos, son 200 euros por niño en libros de texto. Solo con que la mitad no los gastasen, estaríamos hablando de 200 por 4 millones, 800 millones de euros. Yeah. Si me dicen que no hay dinero para que los coles hagan cosas, pues mira, ya tienes una fuente. Y no tengo nada contra los libros de texto, que hay cosas muy buenas. Quizás lo que hay que cambiar es la forma que las usamos. No puede ser libro texto sí, libro texto no. Pero a lo mejor libro texto un 20%, un 30%, el resto mándamelo al cole en financiación y nosotros decidimos qué hacer. Pasa mucho de eso, en todos los coles no tienen mucha maniobra. Y luego ahora, ya que estamos en un programa de nuevas tecnologías, Hay un problema muy gordo con el tema de las tecnologías en los coles, porque el tan manido tema de la protección de datos se está mal usando para, en mi opinión, para decidir exactamente de la administración qué se usa y qué no. Más bien es qué se usa y todo lo demás es no. Y eso no tiene mucho de libertad ni tiene mucho de autonomía de centro. Entonces se decide desde la administración, desde puestos jerárquicos políticos, qué es lo que se usa. Por ejemplo, cada autonomía tiene un puesto que se llama el PDP, que decide qué plataformas o qué sistemas protegen a los nanos, los datos de los nanos, y lo que digo yo, lo que firmo yo, vale, y lo que no tengo firmado, no vale. Y hay muchas plataformas que valen, hay muchas que valen. Y no todas las autonomías funcionan igual, ¿eh? Yo ya acabo de tener una conversación con una colega del País Vasco y le preguntaba por esto hoy mismo, y los centros tienen mucha más libertad, mucho más autonomía. Y digo yo, pues me estoy por marcharme al País Vasco a trabajar.
Ay, el cupo. Entonces, vale, vamos a suponer que el colegio tiene unos euretes y tiene la intención, tiene las maneras. Y un profesor quiere iniciarse en esto de dejar un poco la memorización y empezar a jugar manos a la obra con los niños para que aprendan. ¿Cómo enfoca un profesor? ¿Por dónde arranca un profesor?
Mira, la primera pata, la más importante, siempre la metodología. Por eso, lo que te decía, alguna vez hemos conversado de este tema de tecnología y educación, y yo tengo así un artículo de hace 5 años que le llamé ¿Por qué las tabletas no siguen o no acaban de funcionar en las aulas? Y no es porque la tecnología sea mala, sino porque el uso de esa tecnología no es el adecuado. Quiero decir, si lo que voy a hacer son cuentas de sumar y multiplicar a reventar, ¿para qué quiero una tableta? Si voy a hacer lo mismo. Uh-huh. Ahora, si me invento una experiencia donde tienen que utilizar realidad aumentada, generar ellos las operaciones, hacer un juego de gamificación, esconder las pistas, y para eso utilizan tecnología, dices, ahora es cuando utilizamos bien la tecnología. Para hacer lo mismo, la típica frase de para este viaje no hacían falta estas alforjas. Uh-huh. Y eso es lo que pasa mucho con la tecnología. Se quiere seguir haciendo lo mismo, se sigue queriendo evaluar exactamente de la misma manera, pero le pedimos que haga otra cosa, pero evalúalo de diferente manera. O digo, evalúo como siempre, clásicamente. Y es, Te pegas. O sea, ahí chirría esa máquina, ahí no va a ir. ¿Y qué hacemos cuando pasa eso? Ah, la culpa es de las tablets. La culpa es del iPad, que no me ha hecho... No, al iPad le has pedido lo mismo que hacía antes el libro, con lo cual le estás pidiendo a una cosa que está pensada para revolucionar todo lo que estás haciendo en el aula, que haga exactamente lo mismo de antes y no funciona. Claro, es que el problema es que estás haciendo lo mismo de antes. Ya. Por ejemplo, aún me encuentro mucha gente que no sabe lo que significa aprender. Dices, aprender, tramacho, pero ya sabes todo lo que es. No lo tengo tan claro, ¿vale? Entonces dices tú, ¿tú sabes qué es la taxonomía de Bloom? Ah, pues no. Bueno, pues yo lo dejo ahí en el programa, que el que quiera se busca ahora taxonomía de Bloom con 2 os y ve lo que es una pirámide de conocimientos. Bueno, la de pirámide es la taxonomía de Bloom revisada del 2010, creo que era. Y se ve lo que significaba para este señor, para Bloom, desde hace 40 años, mira que ha llovido, ¿eh? Que aprender muchas cosas, es recordar, pero también es comprender, es analizar, es evaluar, son muchas cosas. Y ahora mismo se incluye lo de crear. O sea, crear está dentro del concepto de aprender. Y sin embargo, ¿qué hacemos? Tú cuando te dicen que es aprender, tú primero ¿qué piensas? En recordar, en memorizar. Uh-huh. Y esto es lo que tiene que cambiar. Cuando cambias esa metodología donde abres el concepto de aprender, ahí dices, vale, voy a evaluar o voy a hacer que ellos evalúen, o voy a hacer que ellos analicen, o voy a hacer que generen unos contenidos creándolos con un lenguaje ¿De texto? Sí, pero también audiovisuales, de realidad aumentada, de realidad virtual. Cuando son ellos que hacen esos, ¡pum! Entonces ahí el iPad dices, ¡ostras! Ahora sí que lo veo. Yeah. Ahora sí que tiene un valor exponencialmente mayor. Exponencialmente mayor. No un poco mayor, exponencialmente mayor. Y cuando no se hace eso, es cuando ahí la máquina falla y estrepitosamente.
Buenas tardes, Manel.
Buenas.
Perdona, he tardado mucho.
Es que te estaba viendo ahí con la cabeza dándole que sí. Y ahí quieres
que estaba escuchando atentamente, no quería interrumpir. Que ahora que ya has entrado un poquito más en la parte tecnológica, a ver, hay una parte que has dicho que es la forma de aprender, que no es memorizar, que es involucrarse, que es participar, que es crear. Que bueno, más o menos todo eso se podría hacer sin tecnología, me refiero a la vieja usanza. Pasa que es verdad que la tecnología te lo facilita mucho. Hay una cosa que la gente comenta o se dice, es que los chavales de ahora son nativos digitales o que ya se saben toda la parte tecnológica simplemente por haber nacido en las fechas que han nacido. Yo no tengo esa opinión. ¿Qué piensas tú al respecto?
Vale, hay dos cosas ahí. Te empiezo por la última porque, mira, hace muchos años me habían invitado a dar unas charlas en Salamanca. Entonces vivía en Murcia y cuando cogí el tren desde Madrid hasta Salamanca, se sentó a mi lado y tengo la foto, la puedo mandar, la sigo utilizando a veces por este tema concreto de nativos digitales, que inventó un señor que se llama Prensky, habla de nativos y de inmigrantes digitales. Entonces decía que los nanos eran nativos digitales simplemente porque, por la época en la que habían nacido. Y entonces yo tenía una foto donde se veía a dos mayores, a dos personas muy mayores, 70 y muchos, el primero con su librito de papel, su radio pequeñita, radio de esta de ruedita para buscar el dial, y el de atrás sacaba un iPhone, unos auriculares, un ebook, tal, y eran de la misma edad. Y yo, ¿dónde está el nativo digital aquí? ¿Dónde está el inmigrante si son de la misma edad? El problema no está en la edad, sino que está en cómo te posicionas y cómo tienes abierta tú la mente. Esa es la diferencia, no es la edad. Entonces, ¿los nanos son nativos digitales? No, los nanos saben de tecnología. Sí y no, como buen gallego te voy a decir, depende. Bien, pues, ¿de qué depende? Pues básicamente de lo que hacen en su vida diaria. Entonces, ¿qué hacen en su vida diaria los nanos? Tres cosas. WhatsApp, YouTube y la consola. Eso es lo que hacen. Entonces, claro, yo tenía un nano cuando trabajaba en secundaria en Murcia, que sabía hacer 25 formas de celebrar un gol con la PlayStation 4 o 3, no recuerdo cómo era, 25 formas de colocar los dedos. O sea, yo a la tercera ya me he perdido. Y él tenía la capacidad de memorizar físicamente, que es un tipo de memoria muy concreta, y sabía hacer esos goles. Entonces salía festejando con las manos, quitándose la camiseta. Ese tío era un crack haciendo eso. Ahora le dices, graba un programa de radio, un podcast que hay que dar a dos botones. No me líes, que ya me he perdido. ¿Cuántos botones eran? Y yo, pero tío, si tienes 8 veces más botones en la Play. Quiero decir con esto, que ellos aprenden a usar las cosas según su necesidad. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros los docentes, crearles esa necesidad. Quiero que hagáis hoy, por ejemplo, estamos trabajando, esta semana estamos haciendo un proyecto que se llama Festival de Eurovisión. Entonces, cada nano tiene que escoger un país y tiene que hacer una imagen interactiva donde habla de ese país, de la geografía, la política, todas estas cosas, tiene que hacer una imagen interactiva. Y luego tiene que hacer un quizzes online para el resto de su clase. ¿Se puede hacer esto sin tecnología? Hay cosas que sí y cosas que no. Un programa de televisión necesita tecnología, sí o sí. Para estar hablando delante de los nanos, no. Te levantas y hablas. Pero si quieres hacer una presentación, necesitas tecnología. Entonces, hay que crearles esa necesidad de quiero que hagas esto y quiero que te busques la vida para lo que yo te diga. Y ahí viene la segunda parte, es no vas a hacer siempre lo mismo. A mí me gusta mucho la frase de te voy a dejar el culo inquieto. Si estás cómodo, si siempre te pide lo mismo, hasta la cosa más bonita acabas siendo de hartazgo.
Rutinaria.
Pero, claro, dice, ¿otro vídeo? A ver, otro vídeo, coñazo, hacer otro vídeo. Pero si estás siempre incómodo en el sentido de ¡ay, el profe pide algo diferente! ¡Ahí tengo que buscar la salida para esto! ¡Ah, me pone este pero! ¡A ver cómo me gusta la vida! Ahí es donde cambias las sinergias incluso que suceden en clase, que es súper bonito. Porque yo hago mentores, entonces los niños tienen que buscar entre sus iguales que les enseñe. porque al final un youtuber o un tipo que escribe o habla en internet le ha enseñado otro igual. No le ha ido a una universidad nada que le enseñen clase de introducción a YouTube, parte 1 de primero de carrera. Va y busca sobre otro todo, igual.
Sobre todo sobre porque todo los que estarían enseñando seguramente irían bastante por detrás de lo que hay en el mundo y del que está aprendiendo, seguramente.
Correcto, correcto. No. Bueno, hay una antropóloga que no, con un nombre que no recuerdo ahora, que lo tengo utilizado en alguna conferencia, que dice exactamente eso, que estamos en un momento histórico donde por primera vez un viejo no le tiene que enseñar a un niño. Hay cosas en las que un joven le puede enseñar a un mayor. Y nunca había pasado eso en la historia. Siempre la transmisión de conocimientos era por experiencia de mayor a menor. Y esta vez en la historia hay un momento donde puede suceder al revés, lo cual es apasionante. Complicado de gestionar también, ¿eh? Muy complicado.
¿No crees que los que en el colegio deberían aprender conceptos tecnológicos básicos? Por ejemplo, el hecho de que, como dices, saben usar un WhatsApp, saben usar la red social que sea la que está de moda ahora mismo, pero no tienen ni idea. TikTok. Pero no tienen ni idea, a lo mejor, de lo que es un K, de lo que pesa un archivo de datos, de qué velocidad de conexión necesitan realmente para lo que están haciendo, simplemente cuanto más mejor. Todos esos conceptos básicos de un fichero de transmisión de datos, de esas cosas básicas, ¿no crees que se debería enseñar? ¿Crees que se enseñan?
No lo tengo muy claro, mira. No lo tengo muy claro porque yo creo que prácticamente nunca les he enseñado cómo funciona una aplicación. Les enseño cuando llegan a un tope y dicen, me he atascado. Quiero hacer esto que me pides y me he atascado. Entonces buscan a alguien que les enseñe y si no llego, entro yo. Pero si vamos a enseñar conceptos, siempre tengo en la mente de, ah, vale, entonces tengo que dar clases antes, en plan, voy a enseñar aquí lo que es una K, lo que es un bit, lo que es un byte, lo que es un megabyte. No tengo tanta necesidad de eso como que lo que generan, esos productos que generan, tienen valor. Y en ese momento, cuando generan algo, me mandan un vídeo, que le mandan un vídeo que pesa un giga, le digo, ah, chavalote, que pesa un giga qué? Pues un giga, vamos a buscar lo que es un giga. Hay gigahercios, hay giga. Entonces, a lo mejor empezamos por lo que es giga y no si es hercio o byte o bit. Bueno, pues venga, vete al router a ver qué te dice cuánto es. A ver si pone igual que el megabyte. A ver si escribe igual. Entonces, puedes entrar en esa dinámica, pero porque puntualmente te hace falta en un contexto concreto. Pero enseñar a priori eso a mí me cuesta. No lo acabo de ver. No digo que no sea necesario, porque piensa que todo se puede mandar cualquier archivo, pese lo que pese, pero la propia necesidad, por ejemplo, estos días me está mandando algún archivo y no entra por correo, y le digo, ¿por qué no entra por correo? Ah, pues si viene, bueno, vale, te lo rebota.
¿Tú crees que debería ser obligatorio aprender a programar?
Ay, la bendita programación. El coding famoso. Nosotros hacemos coding en clase. A lo mejor es el sitio adecuado, ya que es FacMac. Swift Playgrounds, por favor, se lo recomiendo a todo el mundo. O sea, es una maravilla tecnológica eso.
Yo me lo apunto como alumno.
Swift Playground es una pasada lo que han hecho con eso. No hay nada que le llegue ni de lejos, te lo juro. Es una pasada. Muy, muy bueno, muy bien pensado. La verdad es que chapo para la gente de Apple que ha inventado esto. Es espectacular. En la medida que codeo es necesario, en la medida de que es un lenguaje simplemente y te adaptas a un nuevo lenguaje. Yo creo que no tiene más trascendencia que eso, porque nos ha vendido algún político, nos ha vendido que, es que nos hace falta 200.000 programadores. ¿Y tú qué sabes que hace falta dentro de 10 años?
Pero si yo, no lo veo tanto como una persona, no educar a una persona que ha de ser programador, sino desde el punto de vista de que aprendiendo a programar, aprendes a pensar de otra manera, que luego en tu día a día te puede servir.
Nuevo latín.
Sí, el problema es que se quiere meter como una asignatura y eso es el error. Porque en este país me parece que todo tiene que quedar cuadriculado en una asignatura si no tiene cuerpo y eso es un error tremendo. Lo bueno de la codificación, lo bueno del coding es que te enseña a pensar de forma lógica y a buscar los errores y esos errores hay que subsanarlos. Entonces es el sistema de aprendizaje más sencillo y uno de los más potentes que lleva utilizando la humanidad desde que estaba a dos pies. ¿Qué es? Si me pongo a dos pies caigo. Pues tengo que hacer algo para no caer. Y es ensayo-error. Y eso es lo mejor que tiene el coding. Pero si vamos a enseñar algo que debería estar en el ADN de todo el sistema educativo, es aprender a pensar de forma reflexiva y el pensamiento creativo. Son las dos cosas más básicas que hay que enseñar. Y la creatividad como diría, os voy a lanzar aquí no me sale la palabra, pero bueno, alguien que para mí significó muchísimo, muchísimo, me cambió la vida completamente, es Sir Ken Robinson, no sé si os sonará. Sir Ken Robinson ya no está entre nosotros, murió en agosto. Es una de las personas que más sabía de creatividad en el mundo, y tiene una charla en el 2007, que recuerdo, 2007, que se llama Las escuelas matan la creatividad. Ahí lo dejo. Y el título, tela, ¿eh? Uh-huh. Es buenísima, es la charla TED con más visualizaciones de la historia. De hecho, el TED cambió radicalmente después de esta charla. Es el mismo año que presentó Al Gore lo de Una verdad incómoda, la misma TED. Y sí que creo que la creatividad, que está muy ligada, incluso neurológicamente está muy ligada al pensamiento crítico, sí que es algo que habría que enseñar directamente. Y ahora te pregunto, por si tienes hijos o sobrinos, nietos no veo porque te veo muy joven para él. ¿Cuántas clases de música o de plástica tienen a la semana?
Ahora mismo no lo sé, pero vale. En su día era muy poco. O sea.
Ah, es una de cada la semana. Y como mucho en algún sitio, porque están talados, tienen dos, ya están talados para la administración, y en algunas etapas no tienen ninguna. Bueno, pues hay estudios que demuestran que el pensamiento matemático, el pensamiento lógico-matemático, mejora cuanta más música tienes. Y si sabes tocar un instrumento, mucho más. Más que si tienes más clases de matemáticas. Fíjate tú, mejora más si tengo más música, si toco instrumentos y aprendo música, que si no tengo. Y ahora te digo, hay una aplicación brutal en el Mac, o en el iPad mejor todavía, que es GarageBand, que debería ser obligatoria para aprender. Eso sí que es espectacular. Y eso sí que sería un lenguaje que deberíamos enseñar a todo el mundo. Porque eso arma nuestro cerebro como ninguna otra cosa. Entonces, si me dicen, ¿tiene que aprender codificación? Sí, está muy bien, porque te enseña de forma lógica que te equivocas. Bueno, ahí chocaría mucho con los profes que te equivocas, te pongo un cero, y eso va muy mal. Porque justamente un programador, es como si pides un programador, hazme un programa a la primera. Y dice, tú de esto no sabes, ¿no? Porque la primera no te la hace nadie. Entonces, eso es lo bueno de programar, que tienes que ver los errores, tienes que buscar cómo subsanarlos, volver a testar. Sin embargo, la creatividad, si fuese la asignatura básica de cero, ganaríamos en todo, en matemáticas, en lengua, en memoria, en todo.
Te veo muy puesto en el tema de la creatividad, que le das mucho foco.
Pero me gusta mucho.
Claro, siendo este el podcast que es, ¿qué opinas de la creatividad de Steve Jobs? ¿Era creativo o simplemente copiador?
Era muy creativo. Una de las formas de crear es coger ideas de otros y revolucionarlas. Y eso él era muy bueno. Él cogía una idea y decía, veo dónde flaquea, veo un valor añadido brutal por aquí y genero otra cosa completamente diferente. Tan diferente que incluso a la idea original quedaba como, ¿sabes?, a años luz atrás. Decía, ¿esto venía de allí? Si no tiene nada que ver, si es otra cosa completamente... Es un tipo de creatividad, un pensamiento que te permite combinar cosas. Es un pensamiento creativo. La gente piensa que no tiene nada que ver ser creativo con resolver problemas, pero incluso neurológicamente está muy ligado. Las personas creativas son capaces de resolver problemas complejos mejor que los que no son creativos. Así que fíjate, incluso si Steve Jobs, que para mí era una persona extremadamente brillante, cuanto más brillante es una persona, más luces y sombras tiene. Y tienes a Einstein, que tenía sus luces y sus sombras muy oscuras, y Steve Jobs tenía sus luces muy brillantes y sus sombras muy oscuras. Pero era una persona tremendamente brillante. Y hay una cosa que hay, el poder de una persona para hacerte llegar más lejos, ese poder de persuasión, también es un poco creativo, porque sabe por dónde cogerte y por dónde hacer tirar para adelante. O sea, es saber leer muy bien a las personas. Y eso lo hace muy, muy difícil. Es muy difícil.
Tenemos que terminar ya esta charla tan intensa sobre educación, sobre aprendizaje, sobre... Nos queda pendiente, te lo aviso ya para que te des por anotado, una charla específica sobre técnicas aplicadas en el aula, que yo creo que puede ser muy interesante, todo esto que has citado antes de la gamificación.
Eso. ¿Qué usas?
Etcétera, ¿qué haces? Porque yo creo que son cosas que muchos oímos y no acabamos de bajarlas a la tierra porque a mí me... Pues eso, porque no suenan muy raras. Entonces... Te volveremos a llamar para hablar específicamente de técnicas aplicadas al mundo real de educación.
Sí, Sí, y tenemos pendiente hablar del iPad que no hemos dicho ni palabra.
Claro.
Y... el iPad en el aula, que hay mucho chorizo que cortar.
Pues entonces, con esta promesa de hablar del iPad, las aplicaciones del iPad en el aula, nos despedimos. Hemos estado con vosotros, Manuel Ribés como invitado, Juan Agrelo como colaborador de FacMac y Alf, el responsable de FacMac. Sabéis que nos encontráis en las redes y que nos podéis dejar comentarios y halagos y críticas, todo lo que queráis. Y, por supuesto, recomendarnos a gente para que escuche este podcast y pronto sea una referencia. Muchas gracias y hasta pronto.